es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Llegamos a otro episodio, el 1182 de su podcast, el suyo, de todos los deportes y las ligas americanas. También hablamos de fútbol, se llama La Sacó del Estadio. Justamente a la hora que producimos este podcast, se está jugando la Copa Asia, entonces todavía no tenemos resultado, ¿no? De Jordania-Corea, en el transcurso de...
No, pero esto no
se van a enterar, como este es un programa.
Esto no es informativo, como usted nos instruyó, esto es en frío.
Es en frío, porque aquí lo que hacemos es recopilar y recabar sobre todas esas es los rolletes que surgen alrededor de todos esos grandes eventos, como por ejemplo en la NFL, que estamos en semana de Super Bowl, y ayer tuvimos la noche de medios, que es muy importante. Ya Marulanda nos va a contextualizar por qué es tan famosa esa noche de medios. Oiga, a propósito, vi en un canal de San Francisco que están bravos los muchachos de 49ers, que no les gusta el campo de entrenamiento, no se acomoda el gusto de ellos, ya a poner quejas, ya le pusieron un complaint al campo de entrenamiento, no están contentos.
Parece que no están buenas condiciones en la Universidad de Nevada, Las Vegas, les gustó para nada. Bueno. Y ojo, es algo atípico que yo me atrevo a decir que si lo dicen es porque es muy real.
Debe ser que no están...
Nunca lo había escuchado. Pocas veces he visto quejas de algún equipo de la NFL de su campo de entrenamiento en cualquier Super Bowl, pero sí.
Se supone que es un campo de una universidad que debe estar en buen estado, buenas condiciones. No sé si es que habrá llovido o algo. Bueno, hay muchas tormentas en California, en el sur de California, está lloviendo mucho. Bueno, pero que sea Marulanda que nos hable...
Inundaciones, Nieto.
Inundaciones. Que sea Marulanda que nos hable de la noche de medios. Marulanda destacaba ayer en los comentarios que hacíamos previos al podcast, le llamó la atención que, como estaban en Las Vegas, las maquinitas para jugar los tragamonedas. ¿Estaba usted impresionado con eso en la apertura, en la noche de media? Ahora sí, Marulanda, ¿cómo le va?
Muy bien, Andrés. Abrazos para Kenneth, para todos nuestro auditorio. Pues sí, es siempre la NFL mostrar un show en toda la parte previa de un Super Bowl. Y pues decían los comentaristas, la gente que estaba obviamente acreditada en el centro de prensa, que les causaba mucha curiosidad que van a trabajar donde están todos los periodistas y ven pues las maquinitas habituales de los casinos, así que en un momento de descanso pueden ir a gastarse unas moneditas ahí incluso en el centro de prensa.
Usted sale del baño, Marulanda, en Las Vegas, usted sale del baño y hay tragamonedas, se mete a confesarse donde el cura y hay un tragamonedas a la salida, ahí por todos lados, hermano, lo ponen a apostar.
A mí me decepcionaron mucho los tragamonedas. Yo pensaba, nunca los había usado hasta que fui a Las Vegas.
Traganíqueles.
El traganíqueles, pero yo me imaginaba otra cosa. Me imaginaba que uno se sentaba ahí y podía hacer algo por ganar. Quedé totalmente decepcionado. Lo único que hace es oprimir un botón y a ver qué pasa.
Que salgan las tres manzanitas, a ver si ganan algo.
No le encontré gracia. $5, $5 me gasté y dije nada.
Garay, lo que me impresiona es que hay gente que tiene eso como el plan de su vida. O sea, ahí mueren por eso.
En el Caesar Palace, bajé como a las 4:30 de la mañana.
Y hay gente a esa hora, claro.
A tomar café. Estaba lleno y me causó impresión y hasta tristeza. Una señora con una máquina de oxígeno.
¡Wow! Tremendo, bueno.
Mira. Ahí a esa hora de la mañana y le daba y le daba y le daba y le daba, pero con angustia, con ansiedad.
Claro, porque gana la primera vez y piensa que puede ganar siempre, ¿no? Un poco eso.
Sí, el problema es que uno no hace nada, uno espera, es simplemente el botoncito de orar. Entonces es muy complicado.
Sí, la adicción al juego, mi querido amigo, que eso no termina. Comienza con los niños, con los videojuegos. Uso excesivo, compulsivo de los videojuegos y después los traganíqueles. Bueno, pero no nos metamos en un podcast de psicología. Sí,
Nieto. Cada quien se gasta la plata como le da la gana en esta vida, pero bueno, vamos entonces a los que dicen gastar.
Eso se llama ludopatía, ¿no?
Ludopatía, sí. El problema es que ahí se la puede gastar toda y se queda sin poder gastar porque no va a tener más.
Exacto, así es. Bueno, pero cuéntame,
los que la saben gastar muy bien o la saben invertir muy bien es el mundo de la NFL. Mire, este tema del día de la prensa ha evolucionado mucho. Antes eran el día, simplemente muy cerrado para los periodistas acreditados. Ahora es todo un show donde incluso se venden, pues ya hemos explicado, boletería para que la gente, el público, los fans vayan y vean cómo los periodistas le preguntan a los jugadores o a los entrenadores, incluso ya si a uno pagar para eso, pero hay gente para todo. Pero, ¿qué ha pasado en este día que se volvió viral Jeremías? La gente dirá, ¿quién es Jeremías? Es un chico que tiene 11 añitos. Oiga esta historia de vida. Tiene 11 años, Jeremías.
Ajá, y entonces.
Es un chico afroamericano, pero que tiene un talento natural para estar en los medios de comunicación. Incluso ya está en esta vez con NFL Network. NFL Network le dio la opción de ir a este opening night, o a esta noche con todos los jugadores y entrenadores. Él tiene una particularidad que en la entrevista, él domina el terreno como él quiere. O sea, él pone al entrevistado donde él quiere. Si le quiere hacer una pregunta técnica del juego, se la hace correctamente. Si quiere una máquina de números impresionante, o sea, tiene una capacidad de la memoria que a uno lo asombra, la inteligencia, muchos dirán, ese chico es súper inteligente, o una capacidad de memorizar datos llamativa para tener 11 años de vida. Y además, también hace las preguntas normales, digamos que lights, que se hacen en las ruedas de prensa. O sea, es un paquete completo teniendo 11 años. Pero ¿cuál es la particularidad? Que como tiene 11 años, cuando hace la pregunta, desarma a todos. Porque no es lo mismo que un chico, al punto que él cuando va a entrevistar, no es normalmente como uno está en una rueda de prensa que uno hace pregunta desde su asiento y el jugador o el entrenador desde su podio.
Pero te responde. Dan paso, pregunta a Dani Marulanda del podcast, la sacó al estadio.
No, ahorita vamos a ver el video para que lo busque Andrés, por favor. El niño está sentado al lado del jugador, o parado, porque el niño es un niño de 11 años. Entonces, primero que todo, hace una introducción. Saluda de mano al jugador o al entrenador y empieza con una cantidad de preguntas que la gente está sorprendida. Este chico, ¿cómo tiene esa capacidad? Que incluso uno de sus compañeros de NFL Network le dijo, venga, ¿usted por qué está en este negocio? Y sabe que le respondió el niño. Yo estoy en ese negocio desde los 7 años porque no podía, por mis condiciones médicas y físicas, dedicarme a hacer deportes con los demás niños. Entonces me he enfocado, no sé exactamente qué tiene, pero se enfocó en hablar de la NFL, pero Andrés, hay un tema con Patrick Mahomes donde le dice, vean, hagamos un juego.
Hi Patrick, my name is Jeremiah. I'm an 11-year-old local journalist and I'm here with the NFL Network. It is an honor and privilege to be speaking with you today.
It's great meeting you, Jeremiah.
So, you know what's crazy? I had a whole list of questions that I wanted to ask you, but now that I'm up here on the podium, I don't even want to ask them anymore. Because, let's be real, this is your fourth time going to the Super Bowl, which means that this is your fourth opening night event. And if you look around, all of these reporters waiting to interview you, I want to have a little bit of fun first before all the chaos begins. So, is that okay?
Let's do it, man.
Yo le propongo que juguemos un juego de fantasía. Armemos dos equipos de la historia de la NFL. A mí me sorprende los nombres que dio ese niño.
So I want to build a fantasy team, but on two conditions. The rules are simple. We both have you as our quarterback since you're one of the greatest quarterbacks of all time. Mm-hmm. And the second rule is that you can't pick anyone that's on the current Chiefs roster, but you can pick players that are current or all-time players in the NFL.
Okay, sounds good.
Rules good?
Sounds good.
All right, so who's going to pick first? Me or you?
You got first.
All right, let's do running back. I'll pick Barry Sanders.
Oh, right, Barry Sanders? I'm doing Earl Campbell.
Okay. Habló de Jerry Rice cuando nunca lo vio jugar. Habló de Rod Woodson cuando nunca lo vio jugar. Y posición por posición. O sea, si usted entra de las redes sociales, la gente dice, ¿qué fue lo mejor de la noche del opening night, Jeremy, de la noche de prensa? Se llama Daniel Jeremiah. No sé cómo se pronuncia correctamente. El apellido.
Jeremiah, sí.
Daniel Jeremiah Fennell es el nombre de ese niño. Incluso fue con la mamá, pues porque es un niño de 11 años, pero
es un menor de edad. Tutor. O
sea, lo que le dicen los demás periodistas, este chico va a ser una revelación a futuro en el periodismo deportivo.
Jeremiah, ojalá lo sepan llevar, Andrés y Dani.
Sí.
Esos talentos no se consiguen. No. Nace uno cada 100 años. Y lo digo porque a esa edad, y no me estoy ni comparando con él ni nada, sino contándoles la historia paralela, a los 11 años debutamos en los medios de comunicación. Y así como a Jeremías le queda claro lo que quiere, yo también lo tenía claro. Y es una cuestión de perseverancia, porque después vendrán decepciones y muchas piedras en el camino. Pero si ya empezó en lo más alto de las comunicaciones en inglés, empezó en el penthouse, pues ojalá que siga adelante, que lo sigan apoyando, que no lo quemen, que no le pidan demasiado, que lo dejen ser niño. Y bienvenido a esta gran profesión. A mí me emociona sobremanera, porque esta profesión es muy bonita. Sí, quizás ya no se vive como antes y ya es mucho más complicado, pero él viene ya equipado con lo digital, él viene ya equipado con las redes sociales, él viene ya equipado con la información. Y lo que dijo Dani me pareció tocante. No podía, por su condición física, participar en deportes. Bueno, se hizo amante del deporte y de los medios. Y ahí sí puede.
Y un detalle muy interesante para rematar de Jeremías, de lo que menciona Garay.
Sí.
Eso es claro, él es un niño. O sea, no faltará el que digan, denle una pelota para que disfrute su niñez. Pero yo creo que también él tiene una capacidad especial que también la pueden llegar de manera correcta para que en un futuro le damos en muchos medios y disfrutemos de la forma tan natural como aborda a todos estos jugadores y uno se emociona. Yo me emocioné realmente viendo ayer todas las preguntas de este niño. ¿Sabe qué se está quejando la mayoría de representantes de medios de comunicación en Las Vegas?
¿De qué,
y la gente que vive allá, que está insoportable. La manera de acceder a este Super Bowl, por el tráfico. Los señores que manejan taxi, los de Uber, dicen, no, ¿cuándo se acaba el Super Bowl? No podemos, el desorden de ciudad que hay.
Y eso que ellos
están preparados ya cada año con la Fórmula 1. O sea, sí, es muy interesante llevar los espectáculos, pero imagínense, y en Las Vegas uno se imagina que todo...
O sea, ni caminar a esta hora por el strip,
Eso es una de las cosas que están aburriendo los periodistas, que hay que caminar demasiado, o será que ya están muy viejitos, que hay que caminar demasiado para ir de un lugar a otro.
Son viejitos queridos, Dani, tenga presentes.
Lo bueno es la época del año en que se da el Super Bowl, se puede caminar en Las Vegas. Yo he ido a Las Vegas en...
Pero frío, no está frío.
Sí, no, pero yo he ido a Las Vegas en verano y uno se puede llegar a morir, de verdad.
Claro.
Un golpe de calor en ese strip.
No, y además que en medio del desierto, imagínate, ¿no?
No. Bueno. El desierto frío en febrero es sabroso.
O en la época del Grammy, que es muy sabroso también, que me tocó ir a mí unos par de Grammys allá en noviembre, más o menos. Oígame, a propósito de la NFL, oiga, ¿cómo hacen para mover tantos frentes? En Las Vegas, Super Bowl, la noche de medios, y también tienen actividad en Brasil, en el estadio del Itaquerão, donde juega el Corinthians. Allá va a estar la NFL. Cuéntenos la historia, Kenny.
Es que lo que no habían hecho, Andrés, era revelar cuál era el equipo que iba a jugar en Brasil. Todavía no se define mejor el rival, pero los Philadelphia Eagles serán uno de los equipos que juegue en Sao Paulo durante la temporada regular del 2024 de la NFL, uno de los equipos que juega en este Tour Mundial. Esto lo dijo Roger Goodell, el comisionado. Primer partido en la historia, reiteramos, en suelo sudamericano. La NFL lo anunció oficialmente. El rival de los Eagles en Sao Paulo está abierto todavía, no se sabía aún, pero, como decía Andrés, es en el Corinthians Arena. Se conocerá el rival cuando la NFL revele el calendario completo para la temporada regular del 2024, o sea, como siempre, en la primavera. Será juego, y esto es lo más importante, me parece, de la semana 1. Y se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre. Primera ocasión en 50 años en que la NFL juega un partido de la jornada inaugural en viernes. Ocasión de la historia. Y allá estarán los Philadelphia Eagles en Sao Paulo, en casa del Corinthians, del Timao.
Podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, NBA, hombre, hablemos un poquitico de la pelota Wilson, que empieza a rodar aquí, la naranjita. Y hablemos de la gesta de Anthony Davis. Tremendo lo que está haciendo el jugador de los Lakers. Pues Marulanda lo califica de histórico. ¿Por qué, hombre, Dani?
Por los números que logró en la noche anterior Anthony Davis con los Lakers. Logró 25 puntos. Muchos dirán, y tienen la razón, no, pero es que ¿cuántos jugadores han hecho 25 puntos en la historia de los Lakers? Incluso pues Kobe Bryant hizo más de 80. Pero también hizo 15 rebotes. No, pues que cuando jugaba Will Chamberlain hacía hasta 20 rebotes. Pero es que también hizo 10 asistencias. Ah, pero 10 asistencias hacía Magic Johnson. Pero es que completó el 75% de los lanzamientos que hizo. Ah, pero es que eso también lo hacía Kobe Bryant. No. Yo estoy hablando solo de jugadores de los Lakers. Pero resulta que nunca un jugador de los Lakers en un mismo partido había hecho esas cuatro cifras en el mismo juego. 25 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias y 75% de efectividad en todos sus lanzamientos.
Tremendo,
por eso queda en la historia Anthony Davis con ese registro. O sea, no fue el de mayor anotación, no el de mayor rebote, más asistencias.
Pero
combinado todas esas estadísticas, y hay que mirar la historia que ha tenido los Lakers, la clase de jugadores que han tenido los Lakers. Entonces Anthony Davis ayer se fue a dormir muy complacido de haber tenido esa actuación histórica para la franquicia.
Ya lo entiendo. Perfecto. Óigame, Marulanda, a ver si lo animo a ver el juego de estrella. A ver si esto sí lo va a animar, lo que le va a contar Kenny Garay, lo que se nos viene cautivar a las nuevas audiencias, a los públicos nuevos.
Si tengo un oyente que me invite ese fin de semana de All Star a donde quiera, me voy para donde sea. El All Star a mí no me convence para nada.
Escuche lo que le va a contar Garay, a ver si le atrae, hombre, porque esto está bien interesante.
¿Y qué tal si el oyente lo llama y le dice, Dani, véngase conmigo para el Juego de las Estrellas en Indianápolis?
No, me voy a conocer, me voy a recorrer Indianápolis, vuelvo atrás de la pista de Indianápolis, pero
además de la pista, Indianápolis es espectacular para eventos. Sí. Además de la pista, conocer. Bueno,
no hay mucho que hacer allá, sí, yo sé, pero
por eso
digo que volvería a ir otra vez a la pista de Indianápolis, no más.
¿Sabe qué tiene Indianápolis?
¿Qué tiene?
Es el lugar ideal para llevar a cabo cualquier gran evento, porque ellos hacen anualmente un gran evento, las 500 millas de Indianápolis.
Claro.
Y el Brickyard de la NASCAR. Entonces, concentran todo en el centro de la ciudad. Es todo muy accesible, es muy bueno para grandes eventos y se pasa muy bien en Indianápolis.
Sí.
Es que lo que usted habla, Andrés.
Sí, ¿qué va a pasar?
Una cancha de cristal.
¿Cristal?
Y venga, le cuento. Parte del fin de semana del Juego de Estrellas, incluida la alineación del sábado en la noche, se jugará en cancha de última generación con video LED.
LED, wow.
Que se va a instalar ahí en el Lucas Oil Stadium. Eso significa, oído, que el concurso de habilidades, el de triples, la competencia de volcadas y el enfrentamiento de triples que todo el mundo quiere ver, ese sí me entusiasma, entre Stephen Curry, su niño consentido nieto, y Sabrina Ionescu, la chica del Liberty de Nueva York, se va a llevar a cabo, todo eso se va a llevar a cabo en el piso de cristal el sábado 17 de febrero. Ahí en ese mismo piso de cristal se va a llevar a cabo el juego de celebridades que a usted tanto le gusta el viernes 16.
A ese me gusta, sí.
El juego de estrellas del domingo 18, que usted lo ve, ese sí se va a llevar a cabo en una cancha de madera convencional. Así pues que habrá que verlo. Debe ser algo sencillamente espectacular. Esta cancha la desarrolló una empresa alemana llamada ASB Glass Floor y ha sido utilizada en eventos FIBA. La FIBA aprobó el uso de pisos de cristal en competiciones de primer nivel en el 2022. Lo que no reveló la liga es cuánto cuesta la cancha, aparte de que es más cara, mucho más cara que una superficie de madera. Pendiente de la cancha de cristal, tecnología LED.
Óigame, hablemos más bien de Joaquín Niemann, el chileno ganador del primer torneo del año, el de los árabes, el Live Tour. Joaquín
¿Cómo
Niemann.
Le dijo Joaquín?
Joaquín Niemann. Joaquín Niemann. No, lo dije como en portugués.
Pero que le gusta más que le digan Juaco. ¿Qué es Juaco?
Juaco.
Sí, no, digamos Juaco. Que el señor se llama...
De Talagante.
Para los desprevenidos, el nombre tan bonito y tan sensacional y rocambolesco de Nieto Molina, el señor se llama Joaquín. Joaquín Niemann.
Joaquín. Pero a él, bueno, los más llegados le dicen Juaco. Joaco. Arrancó la temporada 2024 del Tour Leaf, o el Tour 54. Se jugó en Mayacoba, en México. Y el primer ganador, y es la primera vez también, pues, valga la redundancia, que gana el chileno Joaquín Niemann ese torneo. Un torneo que tuvo mucha expectativa, Andrés, porque ya jugó John Rahm. ¿Se acuerdan la historia que decíamos que John Rahm era el abanderado de que nunca se iba a ir de la PGA porque había que respetar los valores, la tradición, el honor, la parte romántica? Apenas le dijeron, venga, es que tenemos 600 millones de dólares y se quieren ir a la Tour de la 54, ya hace parte del Tour 54, por una cifra astronómica que no pensaban muchos golfistas. Y pero no me quiero alargar mucho, pero Andrés, yo sigo viendo que nos están vendiendo la idea que es que se quieren unir, y yo veo cada vez más desunido. Yo veo cada vez más que la PGA está tratando de tener inversiones para su producto. Usted ya nos contó que eran 3 billones de dólares que iban a invertir.
Quieren volver a los golfistas socios de la organización.
Y los del golf del 54 están con sus árabes recibiendo dinero y no quieren. Pero ¿qué pasa? Sí, muy bonito lo de Joaquín Niemann. Pero en ese momento, por las condiciones de reglamento, Joaquín Niemann no tiene la posición en el ranking mundial para ir al Masters ni al US Open. Entonces es unas por otras. Necesita ganar mucho dinero, pero tal vez no participar de los torneos que quedan con más recordación en la fanaticada del golf.
Bueno, y algo de fútbol, Copa África, siguen atrás 0-0, ¿no? Sigue el equipo de Klinsmann, 0-0. Costa de Marfil, pero en la Copa África, no la Asia, a lograr la hazaña, Marulanda.
Andrés, sí, sigue la emoción en Costa de Marfil. Hemos contado toda esta Copa Africana de Naciones, todo lo que han sufrido, echaron el técnico, un entrenador interino, que sí, que no, que están eliminados, que no. Y ya están en semifinales, van a jugar frente a República Democrática del Congo, una selección que incluso ya hace 40 años no es campeona de la Copa Africana. El Congo ganó en 1974, ahí es donde está Costa de Marfil aspirando a ganar ese partido este día miércoles para llegar a la final. Y la otra semifinal es muy interesante entre Nigeria y Sudáfrica, porque Sudáfrica desde el año 2000 no estaba en estas instancias de semifinales, y Nigeria pues ya ha tenido una generación que pues ya más recientemente ha sido campeona, y ahora tiene a su delantero que se destacó tanto en el Napoli, como es Osimhen, que sí, pues marca mucha diferencia para los delanteros de Nigeria.
Muy bien, ahí está el reporte de la Copa África, Copa Asia, que no deja de pasar aquí Costa, en este podcast.
Costa de Marfil, que tiene dos capitales, ¿no?
Ah, sí.
No, o sea, como en Bolivia hay dos, La Paz y Sucre, ¿eh? O al menos así fue por mucho tiempo. Costa de Marfil tiene dos capitales. Yamoussoukro, en la mitad del país, y la ciudad más grande y portuaria, que también es capital, Abidjan.
Por eso le recomendamos este podcast, para que aprenda de geografía de África con el profesor Kenny Garay, que además los va a invitar a que sigan apoyando y colaborando en este podcast. ¿De qué manera, Kenny?
Con mucho gusto, don Andrés. Ahí, en el link, en el Baki, haga clic, déjenos su apoyo, su contribución. Apoye esta casa periodística, dele vida a La Sacó del Estadio Podcast. Lo que hacemos todos los días, podcast que hacemos todos los días junto a Andrés Nieto, Dani Maduranda y quien les habla, es con mucho cariño, esperamos su contribución.
Estamos en todas las plataformas de podcast, pero si quiere verle, hay un canal en YouTube, se llama Casale Sports. Bajo ese paraguas está ahora este proyecto digital, Casale Sports. Búsquenos ahí si quiere ver en ese canal este podcast que se llama
Podcast La Sacó del Estadio.